Desde la Iglesia del Señor, en Toluca, Estado de México, escuche un mensaje de poder. Ahora con ustedes, el pastor Mauricio López.
¡Aleluya! A ver, puestos de pie, por favor, tomen su Biblia. Vamos a leer primero en esta mañana un par de pasajes, luego vamos a hacer una oración, porque quiero que usted se prepare para recibir. ¿Cuántos saben que la palabra de Dios es verdad? ¿Usted cree que lo que está escrito en la palabra es para usted y está vigente el día de hoy? ¿Sí lo cree o no? Ok, entonces abra su corazón. Vaya conmigo a 2 Corintios 2, 14 al 16. Lo voy a leer en la nueva versión internacional. Si usted no trae esa versión de la Biblia, puede tomar la cita o seguirnos en la Reina Valera. Y también voy a leer en la versión internacional Romanos 2, 17 al 24. Puede seguirnos ahí en el videoproyector, o si tiene usted ahí su Biblia, pues puede seguirnos también. ¿Amén? ¿Está listo? Muy bien, dice la palabra: sin embargo, gracias a Dios que en Cristo siempre nos lleva a ¿qué? A ver, dígalo fuerte, ¿cómo nos lleva el Señor? Triunfantes, siempre triunfantes. ¿Y por medio de nosotros? ¿Por medio de quién? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿O quién? Eso, por medio de mí, dígalo, ¿verdad? Y por medio de mí, esparce por todas partes ¿qué? La fragancia de su conocimiento. Porque para Dios nosotros somos el aroma de Cristo entre los que se salvan y entre los que se pierden. Para estos somos olor de muerte que los lleva a la muerte. ¿A quiénes? A los que se pierden, ¿verdad? Dice, pero para aquellos, es decir, para los que se salvan, olor de vida para los que los lleva a la vida. Y pregunta, ¿y quién es competente para semejante tarea? Ahora vamos, por favor, a Romanos capítulo 2, versículo 17 al 24. Fíjese que la última pregunta dice, ¿quién es competente para esta tarea? ¿Cuál tarea? La tarea de llevar el perfume de la presencia de Dios, ¿correcto? Ahora, vea por favor Romanos 2, 17 al 24, un contraste total en la Escritura. Dice, ahora bien, tú que llevas el nombre de judío, vamos a quitar judío, vamos a poner cristiano, ¿ok? Porque el apóstol Pablo le está escribiendo a aquellos que tenían conocimiento de Dios, ¿sí? Entonces dice, tú que tienes el nombre de cristiano, vamos a decirlo así, que dependes de la ley o de la palabra y te jactas de tu relación con Dios, que conoces su voluntad y sabes discernir lo que es mejor porque eres instruido por la ley o por la palabra, que estás convencido de ser guía de los ciegos y luz de los que están en la oscuridad, instructor de los ignorantes, maestro de los sencillos, que tienes en la ley la esencia misma del conocimiento y de la verdad. En fin, tú que enseñas a otros, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas contra el robo, ¿robas? Tú que dices que no se debe cometer adulterio, ¿adulteras? Tú que aborreces a los ídolos, ¿robas de sus templos? Tú que te jactas de la ley, ¿deshonras a Dios quebrantando la ley? Así está escrito. Por causa de ustedes, ¿por causa de quién? Por causa mía, es lo que estaría diciendo, ¿verdad? O por causa de ustedes, dice aquí, se blasfema el nombre de Dios, ¿entre quiénes? Entre los gentiles. Cierra sus ojos un momento, vamos a hacer una oración. Señor, palabra dura es esta. Palabra dura es esta, Señor, pero sabemos que tu palabra es verdad. Y Señor, yo creo que mi corazón es buena semilla, es buena tierra para buena semilla. Yo creo y yo declaro en el nombre de Jesús, Señor, yo voy a crecer y voy a actuar a la medida de tu palabra. Señor, en el nombre de Jesús, yo te pido que mi vida sea cambiada. Dígaselo así. Yo te pido que mi vida sea transformada. Te pido que mi vida sea regenerada, Señor, y que pueda llevar por todas partes, como dice tu palabra, el olor y la fragancia de tu conocimiento. Olor de vida, en el nombre de Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén, apláudale al Señor, aleluya. Puede tomar su lugar. Denle un aplauso más fuerte al Señor, que sea que hay júbilo. Aleluya. Hermanos, el tema de estas 6 semanas, el tema del ciclo, es la odisea, el camino a la santidad práctica. Amén. Dice la palabra de Dios que sin santidad nadie verá al Señor. Eso lo sabemos, ¿no es cierto? La palabra de Dios nos enseña que como Él es santo, nosotros también, por lo tanto, debemos de conducirnos en santidad. Amén. Yo soy santo, dice el Señor, tú me vas a hacer a mí un pueblo de gente santa. Amén. Ahora bien, de acuerdo a lo que acabamos de leer, y el apóstol Pablo escribe, dice que nosotros llevamos por todos lados un aroma, el aroma del conocimiento de Dios. Y llevamos este aroma, y cuando una persona percibe el aroma de Dios en nosotros, puede producir 2 resultados. O se salva esa persona porque tú le inspiras, a través de tu vida, le inspiras a través de la palabra que predicas y encuentra al Señor para salvación, o vas a encontrarte que esa persona te va a rechazar y va a rechazar el mensaje porque tú le mostraste con fidelidad lo que significa ser cristiano. Hasta ahí no hay problema. ¿Estamos de acuerdo? Porque dice, ¿quién es competente para realizar este trabajo de llevar por todos lados el aroma de la vida, el aroma del conocimiento de Dios? Va a ser un aroma que va a traer vida a aquellos que se salvan y un aroma de muerte a aquellos que no lo acepten. ¿Correcto? Sin embargo, es aquí donde entra la otra idea que leímos en Romanos. Si yo tengo una vida consagrada a Dios y en verdadera santidad, y realmente yo estoy manifestando lo que es el Evangelio de una forma práctica, no solamente palabras, sino práctica, y alguna persona me rechaza por el hecho de ser verdaderamente cristiano, ¡gloria a Dios! Pero puede ser que haya personas que hoy estén rechazando el mensaje de Dios porque yo no les he sido buen testimonio. Acabamos de leer en Romanos que el apóstol Pablo estaba fuertemente censurando a los de su nación, fuertemente estaba censurando a los judíos, diciendo, tú dices que conoces a Dios. Tú te jactas de la ley, te jactas de la palabra, y dices, yo soy instructor de los indoctos, maestro de los indoctos, maestro de los que no conocen a Dios. Y dice, ok, qué bueno. Pero tú que predicas que no se ha de robar, robas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que dices que los ídolos son abominables, cometes sacrilegio, robas lo de sus templos. Por eso está escrito, dice, por causa de gente así, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles. Hermanos amados, esto no es una ficción, esto no es una irrealidad. Estas son cosas que desafortunadamente las vemos prácticamente todos los días. Todos los días vemos esta clase de cosas. Gente que nos señala a veces en nuestra propia cara y nos dice, ¿sabes qué? Yo no quiero nada que ver contigo ni con tu Dios, ni con tu iglesia, porque tú eres un hipócrita. Para ser como tú, prefiero seguir siendo de la religión que yo tengo. Porque tú eres un hipócrita, eres un falso. Tú dices que eres cristiano y ve cómo vives. Tus hijos están mal. Todavía, tú dices que eres muy cristiano, pero fumas, tomas, maldices. ¿Sabes qué? Para ser como tú, yo prefiero no serlo. Y entonces esas personas, dice, blasfeman el nombre del Señor a causa de nosotros. ¿Me estoy comunicando con ustedes, amados hermanos, sí o no? Yo sé que esta palabra es una palabra dura. Es una palabra difícil. Sin embargo, hermanos amados, nosotros no podemos quitar esta escritura simplemente porque no nos guste. No podemos decir, ah, como eso no me agrada, no lo voy a predicar. No. Hermanos queridos, ¿qué es lo que pasa? Escúchame bien. ¿Qué es lo que pasa cuando el olor que debería de ser, o un olor, una fragancia de vida en nosotros, en vez de ser una fragancia de vida, escúcheme bien lo que le voy a decir, tal vez esto va a sonar muy feo, en vez de ser un aroma agradable, es una peste de pecado en tu vida. Silencio total. Hay algunas cosas que quiero que el día de hoy podamos entender en referencia a esta situación. La primera ya la decíamos ahorita. Hay muchos creyentes, hay muchos no creyentes que encuentran tropiezo para creer en el Señor a causa de nuestro mal testimonio. Déjeme decirle algo. Aquí no estamos exentos. Ninguno de los que estamos en este lugar, todos deberíamos de mantener un testimonio de integridad, todos, todos. ¿Y sabe qué? Mientras más privilegios el Señor te dé, más deberías de ser tú cuidadoso de tu forma de conducirte. A ver, hermanos amados, ¿cuántos de los que están aquí son cristianos de tiempo completo? A ver, levanten la mano. ¿Y los demás qué son? Cristianos de medio tiempo, ¿no? A ver, otra vez, ¿cuántos aquí son cristianos de tiempo completo? A ver, levanten la mano. Eso significa, gracias por su sinceridad, eso significa que los que no levantaron la mano son cristianos nada más aquí, allá afuera no son. ¿O qué son? ¿Te conoce la gente por lo que tú eres? ¿Cómo te conoce a ti la gente? ¿Cómo te reconoce a ti la gente? Tal vez no me expresé correctamente. Pero algunos piensan, pues de tiempo completo nada más el pastor o algunos ancianos trabajan tiempo completo. No, ¿sabes qué? Tú eres cristiano las 24 horas al día, ¿sí o no? O deberías de entender que debes de serlo, ¿sí o no? A ver, díganme, sí o díganme no. Ah, porque el pastor nos está acusando y ni siquiera entendimos qué nos quiso decir, ¿ok? A ver, tercera oportunidad entonces. ¿Cuántos cristianos de tiempo completo hay aquí? Qué entusiasmados están el día de hoy. Me sorprendieron esos amenes, casi me fui hasta el muro de hasta atrás. A ver, ¿cuántos cristianos de tiempo completo hay aquí? Ah, ya estuvo mejor. Ok, tú debes entender que tú debes llevar la imagen del Señor Jesucristo por todos lados. Tú debes de reflejar la gloria y la presencia de Dios en donde quiera que estés. Amén. ¿Sí, amén o no amén? A ver, reaccione, reaccione. Aleluya, eso es. Eso es, hijo, así se hace. Bien. Escúchame bien. Hermanos queridos, cuando nosotros entendemos lo que significa representar a Cristo, cuando nosotros entendemos lo que significa llevar su presencia y su gloria por todos lados, yo creo que eso cambia nuestra forma de vivir. Ahorita viene a mi mente un ejemplo de lo que significa precisamente ser un representante. Todos estamos familiarizados con lo que es un embajador, ¿sí o no? Todos sabemos que es un embajador. Un embajador es una persona que trabaja para un gobierno extranjero en tierra de otro país, ¿no es cierto? Por ejemplo, hay un embajador de los Estados Unidos en México, hay un embajador de España en México, hay un embajador de Argentina en México. Ese funcionario es un representante de su nación en tierra extranjera, ¿sí? Porque él es argentino, porque él es español, porque él es americano. Entonces representa a su país aquí, en México, y para él este lugar es tierra extranjera, ¿correcto? Entonces todo lo que él haga, todo lo que él diga, ¿representa a quién? ¿A su persona? No, representa a su país. Y fíjense, como decimos aquí en México, si este amigo mete el delicado pie, ¿no? Si mete la pata, no dicen, fulano de tal metió la pata, no. El asunto es un escándalo, ¿para quién? para su nación, para aquellos que está representando. Hermanos, cuando tú y yo no entendemos lo que significa que por donde quiera que vamos, vamos llevando el perfume de la presencia de Cristo, entonces cometemos el terrible fallo de representarlo mal. Y la gente entonces no habla de ti, habla de que, ay, y a eso vas a tu iglesia, esas cosas te las enseñan en tu iglesia, esas son las cosas que te enseña tu Dios. No sé si me estoy comunicando con ustedes, no sé si alguno de ustedes ha oído alguna vez esa expresión o esas expresiones. ¿Lo ha oído? Dígame sí, dígame no. O diga por lo menos, ouch. ¿Ah? ¿Sí o no? Ok, yo creo que todos lo hemos escuchado. Eso no es nada de que nosotros nos podamos captar. Eso no es nada de lo que nosotros podemos sentir orgullosos. Es una verdadera vergüenza, ¿sí?, que haya una persona que no siendo cristiana nos tenga que, o nos ponga el dedo en frente de nosotros y diga, ¿sabes qué? Eres un hipócrita. Tú y todos los que van a tu iglesia. Tu Dios, eso que tú crees, es una mentira. Uy. Hemos cometido esa falta. Muchos han cometido esa falta. Ahora, cuando ese olor que debía de ser de vida es una peste de pecado, hermanos, la Biblia nos dice que nos convertimos en un tropiezo. Escúcheme bien lo que le estoy diciendo. Quiero que veamos este pasaje en la Escritura, y este es uno de los pasajes en la Biblia, uno de los pasajes en el Evangelio más difíciles y más duros que hay. Pocas veces vamos a encontrar a Jesús hablando de esta manera, pocas veces. Vaya conmigo por favor a Lucas, al capítulo 17, versículo 1 y 2. Dice que nos convertimos en tropiezo. Hay algunas personas que dicen, es que eres piedra de tropiezo, ¿no? ¿Se ha oído esa expresión? ¿Ok? Otro día hablaremos de la piedra de tropiezo, pero ¿sabe qué? Esa expresión como que no está muy bien empleada. Simplemente diga tropiezo, no piedra de tropiezo, porque la piedra de tropiezo y la roca que hace caer, ¿quién cree que es? ¡No! ¿Cómo? ¿Sabe quién es la piedra de tropiezo y la roca que hace caer, la piedra de quebranto? ¿Sabe quién es? ¿Qué no ha leído la Biblia? ¡Es Cristo! Cristo es la piedra de tropiezo. La que desecharon los edificadores. Él es la piedra de tropiezo. Él es. ¿Por qué? Jesús decía, bienaventurado aquel que no se escandaliza de mí. ¿A qué se refiere eso en la palabra? Ya me metí en otro tema. Hermanos, él vivía, escúcheme bien lo que le voy a decir, él vivía de una manera tan radicalmente diferente a lo que este mundo es, que la gente se sentía, algunos, muchos, se sentían incómodos en su presencia. La gente sabía que él provenía de Dios. La gente entendía que él era diferente, que no era como los hipócritas que decían una cosa y hacían otra. Cuando tú estás en la presencia de una persona que es realmente espiritual, si tú no andas muy bien, tú te sientes incómodo con esa persona. Aquí me regreso al tema. ¿Es cierto o no? Si tú eres una persona que vive en el espíritu y estás ahí en la compañía de uno que es un carnalote, ¿sabes qué? Se siente mal contigo. ¿Es cierto? Dice, ¿qué? ¿A qué nos vemos por las chelas o qué? No, hermano, ¿qué pasó? Nosotros aquí nada más bebemos el vino del Espíritu, aleluya. Y entonces el otro dice, ay, este es un payaso, es un sangrón, ay, ay. ¿No? Antipático. Ay, sí, puro aleluya, puro gloria a Dios. Sí, yo también soy cristiano, pero no soy fanático, ¿no? Hay algunos que así son, hermanos. Me estoy comunicando, hoy están bien serios, ¿eh? ¿Sí me estoy comunicando o no? Cuando tú estás en el Espíritu y una persona camina en la carne, esa persona que camina en la carne no se siente bien en tu compañía. No se siente bien. Pues al Señor lo desecharon. Fíjense que el Señor vino a lo suyo, que era salvar. Pero los suyos, que eran su pueblo, los judíos, no lo recibieron. Entonces la piedra reprobada, la piedra que los edificadores desecharon, ¿verdad?, ha venido a ser la cabeza del ángulo. Es Cristo, la piedra de tropiezo, la roca que hace caer. ¿Sí? Fíjese. Entonces, cuando le digas a una persona, oye, no me seas piedra de tropiezo, mira, a lo mejor te están haciendo un halago, porque significa que tú estás viviendo íntegramente y el otro no puede soportar la forma en la que tú vives. ¿Sí? Entonces, eso es otra cosa. Simplemente dile a otra persona, no seas tropiezo. Punto. Escucha bien esto. Lucas 17, versículo 1 y 2. Ya me tomé bastante tiempo en este paréntesis. ¿Ya está ahí? Léalo. Dice, ¿dijo Jesús a quién? ¿A quién le dijo Jesús? A sus discípulos. ¿Te lo dirá a ti, sí o no? ¿Sí, amén o no? A ver. Ok. ¿Qué dice? Imposible es que no vengan, ¿qué? Tropiezos. Mas hay, escuche, mas hay de aquel por quien vienen. ¿Por qué? Mejor le fuera que se atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar que hacer tropezar a uno de estos, ¿qué? Pequeñitos. ¿De qué está hablando? ¿De qué está hablando? ¿Quién es un pequeño en la fe? A ver, díganme, ¿ustedes qué interpretan de quién sería un pequeño en la fe? ¿Alguien que acaba de nacer? ¿Alguien que acaba de nacer? ¿Sí? ¿Alguien que acaba de nacer? A ver, ¿quién más? ¿Sí o no? Es que no me levanta la mano, pero no me dice nada. A ver, ¿qué entendemos entonces? ¿Qué es un pequeño en la fe? No entiendo nada. A ver, ahora sí levanten la mano y digan algo. A ver. Ah, fíjense. A ver, allá. Una persona que acaba de recibir a Cristo. Ok. Una persona poco madura en su experiencia espiritual, ¿correcto? ¿Sí o no? Una persona que todavía no tiene raíces suficientes. ¿Por qué? Porque su experiencia con el Señor es una experiencia limitada. Miren, déjenme ponerle un ejemplo. Tal vez algunos de los que están aquí en este lugar, incluso han invitado a una persona o han invitado a otras personas a venir aquí a la iglesia. ¿Sí o no? ¿Cuántos alguna vez han invitado gente a venir a la iglesia? A ver, levanten la mano. Ok, bastantes de los que están en este lugar. Ahora, tal vez, escúchame bien, y solamente tal vez, no te estoy acusando de nada, solamente tal vez, algunas de esas personas, tal vez, ya no vengan porque tú mismo los hiciste tropezar. Vamos a suponer que tú invitas a una persona y luego le dices, oye, ¿qué crees? Y gloria a Dios, ya somos hermanos. Oye, ¿no me podrías prestar un dinero? Yo te lo pago después. Ay, como el otro está en su primer amor, dice, ay, sí, claro, gloria a Dios y no sé qué. Y luego resulta que tú, mi querido hermano, no le pagas. Ay, ouch. Y luego ya esta persona deja de venir a la iglesia, o deja de venir, es más, no solamente de venir a la iglesia, se pierde nuevamente en el mundo porque dice, para ser como él que me está invitando a la iglesia, que es un ladrón, yo no quiero nada. Y eso que dicen que hay que amarnos, y eso que dicen, puras mentiras. Hermanos, hay ocasiones que uno dice, no es posible que esta clase de cosas existan en el cuerpo de Cristo. Y escúchame bien lo que le voy a decir. No estoy diciendo esto como para exhibir, sino para que usted se dé cuenta de la clase de tropiezos que hay. Pero antes de ir a este ejemplo que es algo vivo, es algo real, quiero meterme tantito en la palabra tropiezo. La palabra tropiezo en el griego es la palabra escándalon. Así como se oye, escándalon. Esta palabra literalmente pasó al español. ¿Sí le suena? ¿No es cierto? Escándalo. ¿Qué es un escándalo? Dígame usted qué es un escándalo. En la mañana decían, un escándalo es mucho ruido, ¿sí o no? ¿Qué es escándalo? Otra cosa que sea un escándalo. ¿Alboroto? ¿Qué es escándalo? Ruido, alboroto, ¿qué más? ¿Ah? No entiendo, ¿qué? Bulla. Bueno, la bulla puede ser alegre, la bulla. Ruido. Pero si nosotros entendemos escándalo en el punto de vista moral, ¿qué es entonces escándalo? ¿Alguien dijo vergüenza? ¿Oí vergüenza? ¿Alguien dijo vergüenza? Vergüenza, correcto. Un escándalo es algo que cuando queda exhibido es una explosión. Si un escándalo es un ruido, ¿sí o no? Algo, ¡pum!, estruendoso. Pero es algo que genera tremenda vergüenza cuando queda al descubierto, ¿correcto? Imagínate, dice el Señor, en este mundo va a haber escándalos siempre. Pero hay de aquel que provoca los escándalos y que con esos escándalos hace tropezar a los débiles en la fe. Escándalos, por ejemplo, escándalos sexuales, escándalos de robo, escándalos de dinero, escándalos de violencia. Hermanos, ¿saben ustedes que dentro de la iglesia cristiana han habido esta clase de escándalos, sí o no? ¡Ay, no! Yo no sabía eso. ¿Qué acaso no hay pastores que adulteran? ¿Qué acaso no hay pastores que abandonan a la iglesia porque se fueron con una mujer que no era su esposa? ¿No existen estos casos? ¿Qué no han habido y qué no hemos visto, hermanos? Perdónenme lo que le voy a decir. Pero yo sé de casos de pastores, ¿sí?, en las drogas. De pastores o hijos de pastores en el alcoholismo, en el adulterio. Y luego dice la gente, ¿y ese es el líder espiritual? ¿Ese es el hombre en el que nosotros confiábamos? ¿Ese que estaba abusando de unos niños? ¿Ese es el líder? Eso es un escándalo. Escúcheme bien lo que le estoy diciendo, porque estoy hablando la verdad, hermanos. La verdad. En la mañana, y fíjense, no voy a cometer un acto de falta de ética porque no voy a decir nombres. Sin embargo, miren, yo creo que todas las cosas son por algo. Todas las cosas son por algo. En la mañana yo prediqué, obviamente, ese mismo mensaje en el servicio de la mañana. Y el día de ayer me hablaron unas personas a las cuales no tenía yo el gusto y el honor de conocer, unos hermanos. Querían venir a la iglesia para pedirme un consejo. Ellos ni sabían de qué yo había predicado, ni yo sabía ellos a qué venían a la iglesia, o qué asunto a comentarme. El asunto es que me comentaron una cosa terrible, muchas cosas terribles. Es una iglesia que el día de hoy está sufriendo, ¿verdad? Porque el líder espiritual es travesti. Lo mismo que dice, ¿qué? Yo te dije, ¿qué? O sea que el pastor luego en la noche se sale de loca ahí a... ¿Qué? Y es una iglesia que surgió como resultado de otra ruptura hace unos años atrás. ¿Sí? ¿Estoy correcto, anciano? ¿Eso fue lo que dijeron? Surgieron de una ruptura, ¿por qué? Porque antes estuvieron bajo otra cobertura y bajo otro pastor. Y ese pastor abusaba sexualmente de muchachos varones que participaban del grupo Alabanza. Y uno dice, ¿cómo es posible que esas cosas pasen? ¿Cómo es posible que eso suceda? ¿Saben qué? Y yo en la mañana decía eso, y lo decía para mí, y lo decía para los ancianos, y lo decía para todos los líderes de la iglesia, y se los digo a ustedes también. Mientras más el Señor te da, mientras más privilegios el Señor te da, más te va a demandar. El Señor dice en su palabra, no procuren muchos de ustedes hacerse maestros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. ¡Ay! ¿De qué nos está hablando, pastor? ¡Claro! Mientras más el Señor te da, mientras más Dios te da, más cuentas te va a pedir. ¿Hoy quién eres tú? A lo mejor tú puedes decir, yo aquí no soy nadie más que una persona que viene a congregarse. Pero ¿sabes qué? Tal vez tú en algún momento durante tu vida has hecho que alguna persona que está ahí cerca de ti, un vecino, un compañero de trabajo, un compañero de escuela, no quiera saber nada de Dios, nada de la Escritura, porque tu testimonio es pésimo. Pésimo. Dice el Señor, más le valdría a esta persona que atarse una piedra de molino y echarse del mar. Más le valdría que morirse. Oiga, si eso no es fuerte, yo no sé entonces qué lo es. ¿Me estoy comunicando? Los evangelios sinópticos dicen también, más le valdría no haber nacido. Hablando de otra cosa, pero cuando la traición de Judas también una cosa terrible, ¿no es cierto? ¿No anduvo ahí con él? Dice, este le valdría más no haber nacido. Mejor le hubiera sido no haber nacido a este hombre. Uy. Escúchame bien lo que te voy a decir. ¿A ti te gustaría o sientes que será algo, sería muy cómodo sentirte que eres el responsable de la muerte de una persona? Díganme. ¿A ustedes les gustaría que, sabes qué? Por tu culpa una persona se murió. Por su culpa una persona se murió. Por tu culpa una persona se murió. ¿Te gustaría eso? ¿Cómo te sentirías? Ay. Yo creo que pocas cosas han de haber en la vida tan terribles como saber que hay una muerte sobre ti. Que alguien ya no está porque tú le cortaste la vida. La Biblia dice ciertamente que el hombre morirá a causa de su propio pecado, dice el Señor. Sin embargo, yo demandaré de tu mano la sangre de ellos. No le hablaste, no fuiste de testimonio. No te conduviste conforme a verdad. Tenías el trabajo, tenías la labor de representarme. Yo te hice a ti embajador mío en este mundo. ¿Y qué hiciste? Un día el Señor nos va a cuestionar. ¿Qué hiciste? Yo te mandé que me representaras. ¿Y cómo me representaste? Tus parientes nunca quisieron nada conmigo porque fuiste terrible en tu testimonio. ¡Terrible! Y mientras más personas tú tengas a tu cargo, más debías de conducirte tú con temor y temblor. Así, esa es la forma en la que camina el cristiano, ¿sabes? Así, temor y temblor, temor y temblor. ¡Despacito! Así es como nosotros debíamos de caminar. Eres un líder de célula y cometes una tontería. ¿A cuántas personas vas a fastidiar? ¿A 10 o a 15? ¿Sí o no? Eres un supervisor y un día se te mete el diablo y haces una tontería. ¿Cuántas personas vas a fastidiar? ¿A 30, 40, 50 personas? Eres un anciano y un día se te mete el diablo y haces una tontería. ¿Cuántas personas vas a fastidiar? ¿A media iglesia? ¿300 personas? ¿400 personas? Eres pastor y un día se te mete el diablo y es una estupidez. ¿A cuántas personas vas a fastidiar? ¿A 1,000? Eres apóstol. Se te mete el diablo y es una tontería. ¿Cuántos vas a fastidiar? Escúchenme, mis queridos hermanos. Le estoy hablando con verdad y le estoy diciendo las cosas como son. ¿Sabe a mí qué me ha detenido de hacer tonterías? No una vez, sino 1,000 veces. Ha sido eso. Me ha detenido el pensar, yo no voy a poner en escarnio el nombre de mi Dios. Yo no voy a exponer a la burla el nombre de mi Dios. Por un momento, por una tontería, por una locura, yo no voy a exponer el nombre de mi Dios a que sea una burla. Ah, pero hay algunos para los cuales es cualquier cosa. La culpa la tiene todo el mundo. La culpa la tiene el diablo. Ay, es que el diablo me obligó. Ay, es que el diablo me hizo que yo lo hiciera. Otros dicen, no, es que él me obligó. No, es que ella me obligó. ¿Y saben qué? Hay otros peores como Adán que dicen, ¿sabes qué? La culpa la tienes tú, Dios, la mujer que tú me diste. ¿No? Ay, yo también que estaba, y la culpa la tienes tú. Oye, hermanos queridos, yo sé que esta palabra es una palabra dura. Eso que les acabo de contar, esa es una realidad, hermanos. Hay una congregación y yo oré por estas personas antes de que se fueran. Vinieron a hablar con carácter de urgencia conmigo, me conocen por referencias. Y vinieron a hablar conmigo y dijeron, pastor, queremos un consejo. Usted como apóstol, díganos, ¿qué hacemos? En ese momento, en otro lugar de esta ciudad, hay una iglesia que se está desbaratando por el testimonio terrible de uno que es supuesto líder espiritual. ¿Qué consejo nos da? Mira, yo te voy a decir una cosa. La palabra de Dios dice, salid en medio de ellos, pueblo mío, no te hagas partícipe de sus maldades. ¿Sí? Un ciego no puede guiar a otro ciego. Tú tienes que saber, tienes que fijarte que la persona que está frente a ti tenga un testimonio de integridad. Tú dices que no se debe robar y robas. Tú dices que no se debe adulterar y adulteras. Pues, ¿qué pasa contigo? Ah, le vamos a poner el ojo a usted encima, pastor. ¿Y tú? ¡Claro! Yo tengo quien me vea. Yo me vigilo a mí mismo y a quien me vigile a mí también. Yo tengo también a quien responderle. ¿Y tú? ¿Tú crees que puedes seguir haciendo tu vida como la haces allá afuera? Yo no le hago mal a nadie. Tal vez yo no le hago mal a nadie, ¿no? Simplemente sigues impidiendo que mucha gente que tú le podrías dar testimonio, le está cerrando el reino. No los dejas entrar. Y no los dejas entrar porque no les predicas y porque no les muestras que Cristo es real en tu vida. En vez de llevar un olor de vida, llevas un olor de muerte por todos lados. Y para cambiarle el tono a esto, porque no los quiero dejar con esas caras, a ver, voltea a ver al de al lado y dile, Cristo te ama. ¿Ok? Sonríe y dile, Cristo te ama. Pero escúchame bien, quiero decirte tres cosas en referencia al perfume, en referencia a la fragancia. Hay tres verdades, con eso quiero terminar, en referencia al perfume de la santidad de Dios en nosotros. La primera verdad es esta. Un aroma no se puede enmascarar con otro. ¿A qué te refieres, pastor? ¿A cuánto les gusta comer pescado? A ver, levante la mano. ¿Cuánto les gusta el pescado? Ah, bastante les gusta el pescado. A algunos les gusta el pescado, pero lo que dicen es, me gusta el pescado, pero no me gusta cocinar el pescado. ¿Por qué? Por el olor, ¿verdad? Entonces llega un vecino o llega una visita a tu casa y aunque comieron pescado hace 2 o 3 días... comieron unas mojarras, ¿no? Unas deliciosas pero olorosas mojarras, ¿no? Y entonces las comieron hace 2 o 3 días y llega alguien de visita y dice, ¿comieron pescado? No, pues huele a pescado, ¿no? Porque se impregna el olor en todos lados, ¿no es cierto? ¿Y qué haces para intentar disfrazar el olor del pescado? Ahí van, ahí, por toda la casa, ¿verdad? Ahí, echando el Glade o el Windle, como se llame, ¿no? Ahí por toda la casa. Pero aún así, ¿huele o no huele? ¡Claro que huele! ¿No es cierto? Se penetra y entonces, yo decía en la mañana, es como cuando tratas de perfumar un perro. ¿Nunca? A ver, ¿cuántos tienen perro? A ver, ¿alguna vez han perfumado al perro? ¿Cómo huele el perro perfumado? ¡Horrible! ¿No es cierto? ¡Horrible! Hay gente que no lo percibe, ¿verdad? Pero hay gente que no tiene perros en su casa y entonces entran a la casa y le tiene perro y dicen, ¿tienen perro? Sí, pero uno chiquito. Pues huele a perro. ¡Ay, no, ni tanto! ¿Cómo ni tanto? ¡Todo el mundo lo huele! ¡Tú hueles a perro! Ay, si mi fifí es muy limpiecita, ¿no? La baño todos los días, como es una perrita así, de esas que parecen estopita, la enjabono y con ella me tallo. Imagínate nada más. No importa que la bañaras todos los días, huele a perro, ¿no es cierto? Y la perfumas o lo perfumas y huele horrible. Horrible, hermanos. Lo primero que tienes que saber en referencia al perfume o a la fragancia de Dios es que no puedes enmascarar el olor de tu pecado. Escúchame. Con venir a la iglesia una vez a la semana. ¿Tú crees que ya, ahora sí que, imagínate, ya anduviste allá en el mundo, ahí, uy, es como cuando algunos van y juegan, ¿no? Y hay algunos que tienen un aroma agrio, ¿no es cierto? Agrio, impresionante, pero luego después de jugar dicen, ay, pues, sacan el botecito, ¿no? Y de todas maneras huele horrible, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que dice entonces la sabia mujer? Métete a bañar, ¿no es cierto? Amén. ¿Sí, amén, hermanas, o no? Ay, no aguantas nada, nada más me fui a echar una cascarita con mis cuates. Este es mi aroma, mi sex appeal. Anda, no digas que no te gusta. No, porque algunos creen que son muy sexys con ese aroma que traen. Híjole, pero son agrios con ganas. Entonces la mujer dice, métete a bañar. ¡Métete a bañar! Bueno, mis queridos hermanos, lo único que nos puede verdaderamente lavar es la sangre de Cristo. Tú no puedes enmascarar el olor de tu pecado diciendo, pues es que yo vengo a la iglesia. Ay, es que yo voy a la célula. ¿Sabes qué? Eso no hace ninguna diferencia. El que tú estés aquí o no estés aquí, a mí no me dice nada acerca de tu persona ni de tu vida espiritual. ¡Nada! Pastor, yo soy cristiano. Usted ya me debía de conocer. Yo vengo cada 8 días. Yo no sé nada respecto de ti, excepto que vienes aquí. Eso es todo lo que yo sé. De muchos. De otros, conozco su fruto. Conozco su testimonio. Pero ¿sabes qué, hermano querido? Eso, mira, se percibe. ¿Sí o no? Esas cosas se perciben. Espiritualmente hay una fragancia. Entonces, esa es la primera verdad. ¿Cuál es la primera verdad respecto a al perfume o de la santidad de Dios? No se puede enmascarar el aroma del pecado, ¿verdad? No se puede. Vea lo que dice aquí 2 Corintios 7:1. Dice, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, dice, limpiémonos. ¿Así dice o no? Lavémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando ¿qué? La santidad en el temor de Dios. El segundo punto en referencia, o la segunda verdad en referencia al perfume de Dios en nosotros, es que todos los perfumes es algo que, o el olor es algo que se impregna, ¿no? En la mañana te levantaste, te rasuraste, bueno, esa es rutina de varones, ¿no? Pero bueno. Luego después, uno de los placeres más incomprendidos, ¿no es cierto? Que es el momento de ponerse el aftershave. Qué rico es cuando arde, ¿no es cierto? Es un placer masculino. Hasta la vez así. ¡Ah! ¿No? Eso es rico, ¿no es cierto? Pero se impregna el olor, ¿no es cierto? Entonces ya luego ya viene acá la ropa y todo el asunto, ¿no? Y se queda impregnado el olor. ¿Sí o no? Ahora, hay olores, hablamos del ejemplo anterior, que se impregnan con más facilidad que otros. Por ejemplo, el aroma a pescado es algo que se impregna con una facilidad tremenda, ¿no? Si vas al centro un día donde hay mucho tráfico, pero ahí llegas a tu casa, tu mujer te dice, ay, hueles a humo, hueles a camión, ¿no es cierto? Si estaban fumando ahí en la oficina, cuando llegas tú hueles a tabaco, hueles a humo, hueles a cigarro, ¿sí o no? Porque eso se impregna con facilidad. Ahora, yo te pregunto esto. ¿Tú crees que el olor de la presencia de Dios sea algo que se impregna con facilidad? Esa es la pregunta de los $50,000. La respuesta, mis queridos hermanos, Es que no. El aroma de la presencia de Dios es algo que no se impregna con facilidad. Es algo sutil. Es algo ligero. ¿Cuánto tiempo tú te expones a este mundo? Y estás pero bien perfumadote del aroma de este mundo. ¿Cuánto tiempo tú te expones a la presencia de Dios? Como para que en ese tiempo suficiente te impregnes de la presencia de Dios. Jesucristo le dijo a sus discípulos en una ocasión, ¿no habéis podido orar conmigo ni siquiera una hora? ¿No han podido velar conmigo ni siquiera una hora? La Biblia dice, 1 Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar. ¿Cierto o no? La Biblia dice, en Hechos 4:13, vean esto. ¿Ya lo tenemos ahí? Vean lo que dice ahí en Hechos 4:13. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, sabiendo que eran hombres, ¿qué? Sin letras, que eran hombres del vulgo, se maravillaban y les reconocían, ¿qué? Les reconocían que habían estado ¿con quién? Que habían estado con Jesús. ¿Cuánto tiempo? Hermanos, estos hombres vivieron con Jesús, ¿no es cierto? Estos hombres vivieron las 24 horas de su día con Jesús. Y esa fragancia de la persona de Jesucristo se les quedó impregnada. Voy a terminar. El tercer punto, la tercera verdad en referencia a la fragancia, el olor de Dios es este. Un aroma nos puede hacer evocar a una persona. ¿Es cierto o no? Eso es algo extra. Hay personas que hacen esta clase de estudios. Yo no hago esto, ¿no? Pero dicen algunos que estudian el mercado y que saben de los perfumes, que las mujeres cambian más frecuente de marca de perfume que los varones. Una mujer puede usar varios perfumes, ¿sí? Varios, tener varios. Pero normalmente los hombres usamos un perfume hasta que se nos acaba, normalmente. ¿Sí? ¿Cierto o no? Compramos un perfume y hasta que se nos acaba lo dejamos de usar. Y normalmente si nos gusta ese perfume, lo volvemos a comprar. Si alguien quiere saber cuál me tiene que regalar, luego me pregunta, porque yo tengo uno que es favorito mío, ¿ok? Pero no voy a dar marcas, ¿okay? Pero a lo mejor hay un aroma que te recuerda a alguien. Y tú te acercas a una persona y dices, ay, huele como olía mi papá. ¿No? ¿Sí o no? O, ay, huele como mi mamá. ¿Por qué? Porque te recuerda a alguien. En el libro de Génesis, en el capítulo 27, versículo 27, hay una anécdota interesante. La Biblia dice ahí que este hombre llamado Jacob quiso engañar a su padre para poder obtener el beneficio de la primogenitura de su hermano. Su hermano era cazador, su hermano Esaú era un hombre que era un hombre de campo. Entonces su mamá, ¿verdad?, quería que Jacob recibiera también el beneficio de la primogenitura. Entonces se pusieron de acuerdo. Entonces como Isaac ya casi no veía porque ya estaba muy grande, le prepararon un guiso, ¿sí? Y entonces la mamá le dijo, mira, vete a poner la ropa de tu hermano. Ve y ponte unos cueros de piel, ¿verdad?, en los brazos porque tu hermano es muy peludo. Entonces para que cuando tu papá te toque, crea que está tocando a tu hermano Esaú. Y entonces le dan de comer a Isaac, le llevan la cena, y cena muy rico. Y entonces Isaac dice, hijo mío, Esaú, ¿estás ahí? Y dice, sí, papá. Y dice, oigo la voz de Jacob, no de Esaú. Pero a ver, hijo, acércate, hijo. Y entonces le empieza a tocar los brazos. Y entonces dice, ah, sí, son como los brazos de mi hijo, porque él está como changuito, bien peludito. ¿No? Y entonces dice, bueno, a ver, hijo, acércate más para que yo te bese, hijo. Y cuando él se acerca a besarlo, entonces lo huele. Y vean lo que dice aquí. Y Jacob se acercó y le besó, y olió Isaac el olor de sus vestidos, y le bendijo diciendo, mira el olor de mi hijo,
como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Es decir, que con el olor, él pensó que era su hijo Esaú, ¿no es cierto? El último versículo, por favor, Nancy. Ponga atención en esto. Hechos, capítulo 11, versículo 25. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron ahí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente y a los discípulos se les llamó ¿qué? Cristianos por primera vez. Escuche esto. ¿En dónde se les llamó cristianos a los discípulos por primera vez? En Antioquía. ¿Y sabe por qué les llamaban cristianos? Al principio era una burla. Al principio era una burla. Aquellos hombres paganos, cuando veían a un discípulo, decían: mira, aquí está este, el Cristo chiquito. Aquí está el Cristito. Aquí está el hermanito, el aleluyita, el panderito, el cascabelito. Aquí está el curita, ¿no? Oiga, ¿qué era lo que estaban ellos reconociendo en esta gente que estaba ahí en Antioquía? Estaban reconociendo el aroma de la presencia de Dios en ellos. Estaban diciendo: estos hombres se parecen al tal Cristo. Actúan como el tal Cristo. ¿Cómo actuamos nosotros? Cuando nos acercamos a la gente, ¿cuál es el aroma que le dejamos a ellos? ¿Qué es lo que pueden percibir en nosotros? ¿Qué es lo que hay en tu vida? Tal vez el día de hoy tú te des cuenta de que hay gente a la cual tú le has puesto tropiezo y que tal vez el día de hoy ya no está en la iglesia porque tú le serviste de escándalo, de tropiezo. Yo creo que hay perdón, hermanos. Pero tú deberías de salir de este lugar diciendo: yo no voy a cargar en mi mente y en mi corazón con la pena moral de que alguien murió espiritualmente porque yo no le di testimonio. Porque en vez de llevar un aroma de vida, llevé un aroma de muerte. Yo tengo una tarea el día de hoy. Y entiendo que tengo esta tarea de parte de Dios: llevar el perfume de la presencia de Jesús. Y que cuando la gente se acerque, pueda recordar y pueda percibir que hay algo diferente en mí. Cierra tus ojos, por favor. Yo creo que Dios hoy está hablándote de una forma especial. Yo creo que Dios hoy quiere confrontar tu vida de una forma especial. Ya es suficiente el tiempo como para haber hecho, escribe el apóstol Pedro, lo que agradaba a tu carne, lo que agradaba a los gentiles. No permitas que tu vida se convierta en tropezadero para otras personas. Tú eres un portador de la fragancia de Dios en este mundo. El Señor quiere que tú te impregnes de su presencia. Que invierta suficiente tiempo en su presencia como para que eso se te quede pegado. Que todo el mundo lo pueda ver, lo pueda percibir. Puedan evocar la presencia de Dios cuando te escuchen hablar. Cuando te acerques a ellos. Señor Jesús, yo te pido que en esta hora tú hagas la obra en el corazón de tus hijos. Que en esta hora, Señor, tú traigas convencimiento en el espíritu acerca de lo que tú quieres, acerca de lo que tú deseas en nuestras vidas, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Antes de orar por la iglesia, yo sé que hay gente que vino aquí por primera vez y tal vez este ha sido un mensaje difícil, porque hablar de santidad no es un mensaje popular, pero quiero decirte esto: el Señor quiere salvar tu vida. El Señor quiere impregnar su misma esencia en ti. Yo no sé en qué cosas tú has andado, qué cosas has hecho, qué faltas has cometido. Sin embargo, eso ha dejado algo en ti. Pregúntate el día de hoy si la fragancia que tú llevas en ti mismo es una fragancia de vida o una fragancia de muerte. Hoy el Señor puede cambiarlo. Hoy el Señor puede limpiarte. Porque lo primero que te dije respecto a lo que es una fragancia es que no se puede ocultar con otra. El olor del pecado no se puede ocultar con una buena obra, con venir una vez a la iglesia. No lo puede ocultar. Necesitas un encuentro personal con Jesús. Si hoy tú dices, yo quiero un encuentro con Jesús, yo quiero verdaderamente ser limpio para entonces poder ser impregnado de la presencia de Dios, este es tu día, este es el día de salvación. Yo te voy a pedir que donde estás, ahí donde estés, levantes tu mano y por favor me manifiestes si tú necesitas hoy a Jesús. Quiero saber por quiénes voy a orar. Quiero orar por ti. Ahí donde estés, levanta tu mano, por favor. Veo tu mano. Allá atrás, veo su mano. Habrá alguien más que diga, yo necesito este perfume. Yo necesito ser limpio. Veo su mano acá. Aquí en medio, veo su mano. Aquí adelante, veo su mano. Veo tu mano, hijo, aquí. Veo sus manos. Quiero pedirte un favor. No tengas pena. Quiero que vengas aquí al frente y vamos a hacer una oración juntos. Ven. Si alguien viene acompañándote, que venga aquí contigo para que no te sientas extraño aquí al frente. Ven, ven por favor. Hoy vamos a decirle al Señor que nos lave, que nos limpie, que verdaderamente nuestro pecado se ha dejado atrás. Esa es la mejor decisión de tu vida. Póngase aquí frente a mí, por favor. Gloria a Dios. Cierren sus ojos, no se distraigan. Vienen otras personas pasando aquí de este lado, vengan por favor. Gloria a Dios. Buena decisión, magnífica decisión. Ustedes están aquí conmigo al frente, por favor, pongan sus manos sobre su corazón. Hoy el Señor va a cambiar su corazón. Hoy el Señor va a cambiar su vida. Gloria a Dios, gloria a Dios. Cierren sus ojos, por favor. Quisiera que por favor repitieran esta oración conmigo en voz alta. Díganlo desde el fondo de su corazón, con toda la honestidad que ustedes puedan decirlo. Porque estas palabras, si las digo yo, no importan nada. Pero si usted las dice con sinceridad, entonces van a cambiar su vida. Dice la palabra que al que cree, todo le es posible. Dice la palabra que cualquiera que invocare también el nombre del Señor, será salvo. Hoy tú vas a invocar su presencia, hoy vas a decir que Él te salve, que Él te perdone, y Él lo va a hacer. Dile, Señor Jesús, yo sé que te he ofendido muchas veces, pero te pido que en esta hora cambies mi naturaleza, limpies mis pecados. No quiero esconder mi pecado, quiero ser verdaderamente limpio. Yo tomo tu sangre preciosa y la aplico sobre mi vida. Te confieso hoy como mi Señor, como mi Salvador, como mi Rey. Señor, dame la fuerza para vivir una vida que te agrade. No quiero ser tropiezo para nadie. No quiero que tu nombre sea vituperado por causa de mi mal comportamiento. Ayúdame a ser luz. Ayúdame a ser verdadero. Te lo pido en el nombre que es sobre todo nombre. Tu nombre.
Gracias por haber escuchado este mensaje. Hasta la próxima.